Saludamos al señor exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Estuvo en el gobierno del presidente Lasso. Don Juan Carlos Holguín, buenos días, ministro.
Muy buenos días, un saludo a todos los hermanos colombianos y colombianas que nos escuchan.
Hay quienes dicen que si Noboa no la lograba en la primera vuelta, le va a quedar muy difícil en la segunda. Y es que están muy apretados. ¿Cómo ve usted las cosas?
Difiero de ese pensamiento. Hay que entender que en el mes de diciembre del año 2024 había prácticamente una sola vuelta electoral a favor del correísmo. La situación de la crisis energética que heredó el presidente Noboa, el contexto de violencia y seguridad que ha tenido el Ecuador desde hace pocos años, habían marcado la posibilidad real de que el correísmo gane en una primera vuelta holgadamente, con estas mismas cifras. Varias de las encuestas que se venían analizando determinaron una crecida muy fuerte de la candidata Luisa González, y en el mes de diciembre, primera y segunda semana, el presidente Noboa no pasaba del 20-22% de aceptación. Él logra revertir en 5 semanas una tendencia bastante negativa para él. Termina en primer lugar, probablemente en un empate técnico, pero después de casi 20 años de correísmo, por primera vez alguien gana la primera vuelta al correísmo, y con un factor que para mí es bastante sorpresivo, que es una victoria en la Asamblea Nacional. Así que yo creo que vamos, en medio de esta polarización, a una, ya no a una segunda vuelta, sino a una tercera vuelta, porque este proceso electoral fue históricamente el más polarizado y se trató casi que de una segunda vuelta electoral. Por eso vamos ahora a un balotaje que será carrera de cero, pero me parece que las cosas podrían jugar a favor del presidente Noboa en una tendencia de los últimos días.
Sí, exministro, una de las cosas más sonoras a nivel internacional, por lo menos del gobierno Noboa, ha sido la ruptura institucional con la vicepresidenta Abad, y por otro lado también lo que fue la irrupción en la Embajada de México por el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cree que todo esto pudo influir en una posible victoria en primera vuelta del presidente Noboa?
Separaría el contexto del ex vicepresidente Jorge Glass, porque hay que entender que él recibió ilegalmente un asilo por parte del gobierno de López Obrador, después apoyado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que indudablemente son parte de un proyecto geopolítico regional denominado el Grupo de Puebla, que trabaja de manera orquestada, sostenida y estratégicamente en una alianza para debilitar a cualquier otro gobierno que no sea parte de los suyos. Yo creo que el escenario del ex vicepresidente Jorge Glass jugará como factor determinante en esta segunda vuelta electoral, porque Jorge Glass tiene un rechazo de casi el 80% de la población. Eso es algo unánime. La candidata Luisa González no crece en estas últimas semanas en sus propias encuestas debido a dos factores. Uno, el haber mencionado que Jorge Glass sería entregado a México, y en segundo lugar, no haber tenido una definición sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Por lo tanto, yo creo que ese factor jugará en contra de ellos en esta segunda vuelta electoral. Ahora, pasando a la visión de la vicepresidenta, es evidente que es un problema, es inclusive un cordón que le amarra al presidente Noboa, pues en la situación con la vicepresidenta, que hay que determinarlo. Todavía acá ninguna autoridad ha hablado de un rompimiento constitucional con lo que ha sucedido con ella. Hay un proceso judicial en contra del hijo de la vicepresidenta que deberá dirimirse en las siguientes días o semanas, inclusive puede ser que se dé dentro de la segunda vuelta electoral, pero la realidad es que la Corte Constitucional sí ha mencionado la problemática que significa el no pedido de licencia para hacer campaña. y creo que ese será un factor también determinante, esta vez en contra del presidente Noboa, el que en una segunda vuelta electoral no pueda hacer campaña si es que no quiere dejar en el poder a la vicepresidenta constitucionalmente elegida Verónica Abad, pero sí. Que sin embargo, por razones que son de índole pública, sería catastrófico también que esté al mando del país durante días o semanas.
Hablando, señor Holguín, de la segunda vuelta que está pues a 2 meses de la fecha, más o menos, ¿el tema seguirá siendo el de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, o le tocará a los candidatos sintonizarse con otro asunto porque este finalmente ya está un tanto desgastado dentro de la campaña?
Me parece que esos son los grandes desafíos que tendrá la segunda vuelta electoral, en ese orden específicamente. Enero terminó como el mes más violento de la historia del país, y en mi opinión tiene que ver también con el periodo electoral. Ha sido evidente que el expresidente Rafael Correa ha tenido muchas denuncias de vinculaciones con los grupos ligados a no diría yo al narcotráfico, pero sí a las pandillas que posteriormente cayeron en las redes de la operación de las estructuras criminales en la región. Me parece que el tema de la violencia será indudablemente el tema central de la campaña, sumado a un segundo del que ya habíamos salido, como dije antes, que fue el de la crisis energética, pero recordemos que el estiaje viene en las últimas, un nuevo estiaje viene programado para las últimas semanas de marzo o abril, y eso podría generar una incidencia a última hora en una elección que es el 13 de abril. Y el tercero, indudablemente, es la crisis económica. El Ecuador fue uno de los pocos países que no tuvo un crecimiento económico en el año 2024, fruto de estos otros problemas. Y la semana pasada, que algunas encuestas proyectaban un contundente triunfo del presidente Noboa, que no se dio, habían logrado que baje el riesgo país del Ecuador a niveles que han sido históricos para la etapa post-pandemia. Pero nuevamente se disparará, en mi opinión, en estos días. La inversión se detendrá por la incertidumbre de las elecciones, y el tema económico entonces será uno de los puntos de discusión. Sí. Y no dejar de lado la discusión sobre Venezuela. Parecería siempre que los problemas de Venezuela quedan afuera de la política local, pero en un país con más de 500,000 de venezolanos que han llegado fruto de la crisis democrática, política y la falta de libertades en Venezuela al territorio ecuatoriano, el tema de Venezuela es un tema de la discusión política central en campaña.
Pero mire, hay mucho, usted sabe en que en política hay una cosa que es la sensación, o sea, lo que genera el candidato. En el 2025, Noboa estaba entre el quinto y el sexto lugar. Nadie apostaba por él. Viene un debate presidencial, le va muy bien, se mete en el balotaje y gana la presidencia. O sea, fue la gran sorpresa. Pero ahora es lo contrario, porque este resultado, como usted decía, las encuestas marcaban otra cosa. ¿No le parece que hay algo que se perdió ahí de lo que había logrado en el 2025 y que no logró capitalizar para estas elecciones?
Yo considero, precisamente por su análisis, lo contrario. Hace un año y medio, el presidente Daniel Noboa, en ese momento asambleísta Daniel Noboa, no era un actor nacional. Él pasó al balotaje creciendo del 2% a un poco más del 20% en menos de 10 días, y fue presidente de la República a los 60 días con más del 50% de los votos. Ha tenido un año de gobierno que siempre desgasta, y hoy gana, como decía antes, en el factor más importante, que es analizar al correísmo desde el año 2006, por primera vez. Otro candidato gana la primera vuelta electoral, pero más importante aún, por primera vez alguien tendrá un bloque más grande que el correísmo después de una primera vuelta electoral. Entonces, si uno analiza con cabeza fría el resultado electoral, más allá que para el mismo gobierno que erradamente proyectó una posibilidad de un triunfo en primera vuelta, y tal vez eso caldea los ánimos de sus propios electores. La realidad es que él en menos de 18 meses ha pasado a ser de un actor no reconocido a nivel nacional a ser por primera vez el actor que gana el correísmo en una primera vuelta y que pone una mayoría en la asamblea.
Siendo el narcotráfico uno de los problemas más graves que afectan al país, la posibilidad de que haya dineros sucios en la financiación de la campaña, ¿no es un riesgo que haya motivado un poco el resultado, perjudicando a unos y beneficiando a otros?
Siempre será así. Yo creo que el escenario del narcotráfico, lamentablemente, no solo en la región sudamericana y México, sino ya a nivel global, lo que vemos en Europa con los carteles balcánicos, lo que estamos viendo inclusive en países como Bélgica, Países Bajos, tienen una alta penetración en la política. Y creo creo que lo que sucede es que finalmente se convierte en esos grupos de acción criminal en actores específicos, sobre todo en gobiernos regionales, en pequeñas poblaciones, en los lugares donde hay puertos y la vinculación entre el narco y la política. Lo vemos en Venezuela con mucha claridad desde hace varios años. Es evidente, pero además termina siendo un factor determinante a favor de un grupo político.
Exministro, ¿hay una posibilidad de que vuelva el verano a Ecuador en los próximos meses y por consiguiente también existe una posibilidad de que vuelva el racionamiento energético? Este podría caer incluso en el momento de la segunda vuelta presidencial, que es el 13 de abril. ¿Cree que esto le podría afectar al candidato Daniel Noboa?
Como ya lo dije antes, para mí ese es el segundo factor más importante de estos siguientes 45 días. Ahora hay un análisis importante. En diciembre pasamos del peor estiaje de la historia y al mismo tiempo la peor crisis energética de la historia, noviembre y diciembre. Y el presidente Noboa, que llegó a márgenes del 22-23% de aceptación, una vez que se dio solución al problema energético, entre otros factores por la gran ayuda que nos prestó el sector privado y público colombiano al Ecuador, tuvo un repunte en 4 o 5 semanas de llegar a los índices que vemos ahora, 44, 45 puntos de votación directa, pero sus índices de aprobación pasaron del 50%. Es decir, yo analizaría que la mayoría de la población no le considera a él el culpable de la crisis energética, pero será indudablemente uno de los factores de discusión en esta etapa.
Claro. Uno ve el mapa de cómo quedó Ecuador ayer electoralmente y parecen dos países. O sea, cuando uno mira el mapa geográfico, es dividido políticamente también en esa geografía. ¿Qué representa eso, lo que se ve en el mapa en ese sentido?
La polarización política, en mi opinión, es un factor que se está presentando a nivel global en la política. Hoy los péndulos políticos ya no son izquierda o derecha, sino oposición frente a oficialismo. Y la depredación política es el arma más grande que tienen sobre todo estos grupos políticos en nuestra región relacionados al Grupo de Puebla, que cuando no están en el poder hacen un boicot permanente a los gobiernos hasta que sean ellos el gobierno. Es el famoso dicho, o somos nosotros o no gobierna nadie. En el caso del Ecuador, históricamente ha habido una fracturación costa-sierra. Recordemos que es un país que, siendo la primera república en toda Sudamérica, empezó con una división muy fuerte, sobre todo entre Quito y Guayaquil. La primera carretera se dio casi 100 años después del inicio de la república. Antes de eso, el viaje Guayaquil-Quito tomaba más de 45 días. Y esa división que siempre ha estado en la política ecuatoriana, hoy por la polarización política se muestra con una fracturación completa. Aquí hay un elemento que a mí me gusta analizar, y es que el correísmo, cuando nació en el año 2006 con Rafael Correa como candidato, siendo parte de lo que en ese momento denominaban el socialismo del siglo XXI liderado por Chávez, entró con un fuerte discurso divisionista. El Ecuador ya había pasado de esa etapa de división. Había más bien, fruto de la crisis del año 2000, de la dolarización, que fue un elemento muy importante para el Ecuador, un mecanismo de unidad. Había un desarrollo casi al 5% en la economía, y el presidente, el candidato Correa en ese entonces, generó un discurso muy divisionista que hoy pasa factura al país. La fractura es completa. Es la elección más polarizada de la historia desde el regreso a la democracia. Entre los dos primeros candidatos estamos hablando que se llevan el 90% de los votos. Eso no había sucedido con anterioridad en una papeleta con 16 candidatos. Eso es importante mencionar. No es que habían 4 o 5, sino que 16 candidatos, los dos primeros se llevan el 90% de los votos aproximadamente. Y esa división y ese fraccionamiento está dado además en Costa Sierra. Será interesante ver los escenarios en esta segunda vuelta electoral, pero como menciono, contra todo pronóstico y contra todos los ánimos que veo esta mañana en mi país, yo creo que el presidente Noboa parte como favorito para esta segunda vuelta electoral.
Pues, señor Juan Carlos Holguín, ex canciller de Ecuador, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la W.
Muchísimas gracias a ustedes.